Buenas tardes, Suelma.
Hola, muy buenas tardes. Yo creo que primero para ubicarnos un poco y por lo menos para los que nos escuchan, para que sepan, porque hay mucha gente en España que sabe del tema del saharaui, pero hay muchos otros que no saben del tema saharaui y hay muy poca información, desgraciadamente, a nivel de España. Los medios de comunicación no hacen llegar o no dan el mensaje de los saharauis y se habla muy poco del tema saharaui. Entonces, pues un poco voy a hablarles de qué se trata esto. Yo soy una mujer saharaui, vengo de la parte de los campamentos de refugiados saharauis. Vivo allí, sí, claro, y esta es una organización a la que yo represento, es una organización de mujeres que representa a todas las mujeres saharauis, ya sea en los campamentos de refugiados, como en las zonas ocupadas, como en el exilio. Entonces, pues estos campamentos fueron instalados en territorio argelino, que la parte que está limítrofe con el Sáhara, justo en el 75 después de que España se retira del Sáhara y deja el Sáhara en manos de Marruecos, y en aquel entonces divide el territorio saharaui entre Marruecos y Mauritania, que después, 3 años después, Mauritania se retira y reconoce a la República Árabe Saharaui Democrática, y Marruecos en el 75 entró con la Marcha Verde, entró con la fuerza. La Marcha Verde era una forma de entrar militarmente, pero es camuflada. Decía que eran ciudadanos marroquíes civiles, pero en realidad era el ejército marroquí.
Entraban para ayudar, es lo que decían, ¿no?
Sí, pero es una ocupación, es una ocupación militar. Su objetivo era un genocidio, era hacer desaparecer los saharauis y quedarse con el territorio saharaui, con sus riquezas. De hecho, en el primer discurso que hizo el rey Hassan II en aquel entonces, dijo que era cuestión de una semana y ya se quedaban con el territorio y ocupaban todo el territorio saharaui. Y lo que era el interés, ocupar el territorio y las riquezas, y que, bueno, y de hecho en esa invasión, en esa entrada militar, habían bombardeos. Perseguían a los saharauis que rechazaron desde el primer momento cuando se enteraron. Es que fueron engañados vilmente. España no dijo en ningún momento que eso iba a quedar en manos de Marruecos, sino todo lo contrario, prometieron que iban a dejar el pueblo saharaui libre y que iban a defender. Es más, dijeron que iban a defender al pueblo saharaui hasta tener su independencia, hasta el último soldado español, pero eso eran promesas en aquel entonces del rey, que en ese momento era el príncipe de España, el rey actual de España. Uh-huh. Pero al final nada de esto se cumplió y esto quedó en un discurso que de nada nos sirvió al final, y que la intención marroquí era perseguir a los saharauis que salían de las ciudades y de los frik que estaban alrededor de Layún, de Smara, de Dakhla y de Auser. Entonces, pues los seguían y los bombardeaban, y de hecho en ese primer año han habido muchísimos bombardeos del fósforo y napal a los civiles saharauis, a las mujeres que no tenían nada entre manos, a los más mayores, a los niños, a la gente que en realidad era gente indefensa. Y entonces los persiguieron hasta la otra parte del territorio saharaui, que la gente en un principio no se querían alejar, querían estar cerca de allí para seguir luchando.
O sea, en un principio, perdona que te corte, estabais todos en vuestro país realmente, sí. Y cuando se vio que Marruecos, que la invasión de Marruecos era tan tan mortal y había tantas víctimas y tanto desastre, un grupo decide irse fuera a otra zona más segura.
Bueno, de hecho, ya como te dije, este éxodo masivo de los saharauis, que es una forma de rechazar tajantemente la ocupación marroquí. Entonces, pues lo primero que han hecho es entrar en Amgale, en Gilte, en zonas saharauis de ahí que todavía no estaban ocupadas por Marruecos. Pero como Marruecos fue directamente hacia esos lugares para bombardear a la gente, a la población civil que estaba por ahí, entonces se vio la necesidad de que se tenían que estar en un lugar seguro, entonces es cuando pasaron, cuando Argelia cedió parte de su territorio a los saharauis para montar allí, para organizar allí sus campamentos de refugiados. Entonces, desde entonces, allí mismo es cuando se empezaron a montar los campamentos en Tindouf, en la cerca del, de Tindouf, a los unos 25 kilómetros cerca de Tindouf, y es una frontera entre el Sahara y Argelia. Y de hecho en ese momento es cuando las tareas se dividen y en su mayoría los campamentos en aquel entonces eran campamentos de mujeres, niños, hombres que o heridos o gente mayor, gente enferma o gente que no podía, y el resto han tenido que tomar las armas para poder defender
vuestra tierra,
claro, defender, ¿no?, nuestra tierra. Y en ese momento muy puntual defender a la gente civil, a la gente y que no tenía nada en y que poder que puedan, toda esa gente que pueda llegar a la zona más segura, que eran los campamentos en Tindouf. Y entonces pues en ese momento hemos proclamado la República Árabe Saharaui Democrática el día que salió el último soldado español del Sahara, porque creemos que éramos colonia española y el único colonialismo que reconocían los saharauis, que han reconocido, es ese colonialismo español que fue acordado entre los saharauis y los españoles, pero que la entrada de Marruecos nunca hemos reconocido que fue una entrada voluntaria por los saharauis o acordada por los saharauis, sino que todo fue por encima de la voluntad de los saharauis. Y entonces por eso mismo hemos proclamado la República Árabe Saharaui Democrática en febrero, el 27 de febrero del 76.
Por eso se llama así, sí, el campamento en el que vive, precisamente,
se llama,
¿no?
27 de febrero, sí, exacto. Exacto, entonces ahí
debió ser duro allí los comienzos.
Los comienzos han sido durísimos, campamentos sin nada. Hemos llegado al Hmeda, como no sé si. El Hmeda quiere decir nada, nada, o todo muy. Es un lugar inhóspito, es un lugar totalmente desértico, no había agua, no hay árboles, no hay nada. Entonces los saharauis se han tenido, y sobre todo esto ha recaído sobre las mujeres, porque son ellas las que se enfrentaron a esa situación de organizar, de crear condiciones para que la gente pueda sobrevivir en el Hmeda. Buscar agua, buscar comida, buscar cobijo, o sea que hacer jaimas, empezar a pedir ayudas a todo el mundo para que esa población pueda sobrevivir y al mismo tiempo organizarnos como Estado, crear escuelas, construirlas, y de hecho las mujeres han empezado a hacer campañas para construir, hacer adobe para construir escuelas, hospitales, oficinas, de todo.
Ahí fue donde se empezó a crear la Unión de Mujeres Saharauis.
Justo desde el inicio del Polisario, en el 70, en mayo, el 10 de mayo del 73, se tuvo muy en cuenta el papel o el rol importante de las mujeres en la sociedad saharaui, porque de hecho antes que el colonialismo en la sociedad saharaui nómada, las mujeres han jugado siempre un papel muy importante como miembros de esta sociedad, como miembro de una familia siempre han participado en la agricultura, en el pastoreo, en la confección de jaimas, de esteras, de todo, han participado en la política, daban clases coránicas, se tenían muy en cuenta, participaban en todo, o sea que la mujer ha jugado históricamente un rol muy importante dentro de nuestra sociedad, y por eso que justo la creación del Polisario no pudieron prescindir de las mujeres, supieron que además de ser gran parte de la sociedad, pero que es una parte útil, una parte que goza de un respeto y de un rol y de un poder, y hay que tenerlas muy en cuenta. Y de hecho el Polisario lo que ha hecho es abrir más puertas a las mujeres, formarlas, prepararlas y crear condiciones. Y desde el inicio las escuelas han sido siempre escuelas mixtas para niñas y niños, desde los jardines de infancia, desde las guarderías hasta la universidad, todo es mixto. El derecho al voto lo hemos tenido desde un inicio del Polisario, hemos tenido el derecho al voto para poder ser candidatas y ser, votar y ser candidatas al mismo tiempo. Desde el inicio hemos entrado en la política, en el trabajo diplomático, en el gobierno saharaui, en el Secretariado Nacional del Polisario. Actualmente contamos con un 36% en el Parlamento saharaui. En las wilayas, en las dairas también hay una gran representatividad de mujeres, y en la diplomacia también tenemos mujeres en delegaciones.
Que tener la organización totalmente de un país, y además con mucha presencia femenina.
Sí,
de verdad, no pillara en muchos países,
sí,
¿no?
Sí, de verdad que sí, que hay una gran representatividad de mujeres, y esto sigue más adelante, o sea que ya no son esas mujeres que tenían muy limitada su participación como en el inicio, porque cuando salió a España no había ni una mujer que había terminado sus estudios universitarios, ni un bachiller, nada, absolutamente nada. Entonces, pues ahora contamos con miles y miles de mujeres, no solamente con esa formación universitaria, sino también con formación profesional, con una formación política, en la diplomacia, en la administración, en la gestión de la administración económica, política y social dentro de la sociedad y dentro de lo que es la República Árabe Saharaui Democrática.
¿Y cómo ayudáis a las mujeres allí a mejorar su vida?
De hecho, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, además de su rol, del papel que juega como unas más dentro de la sociedad saharaui, nuestra lucha por la independencia, por el retorno a nuestro país, por todo esto, por lograr lo que todo el pueblo saharaui quiere y su meta final, que es la independencia, que es retornar al país, que es vivir en paz y prosperidad, pues forma parte también de nuestra lucha, y paralelamente tiene casi la misma importancia nuestra lucha por la emancipación, por nuestros derechos. Y de hecho, el trabajo de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis es un trabajo para que las mujeres sean conscientes de su papel, de la importancia de su formación, de su preparación, y estar al nivel del hombre en el Sahara, y al nivel de todas las mujeres en el mundo. Y de hecho, pues tenemos relación con muchas organizaciones de mujeres en todas partes del mundo. Somos miembro en la Unión de Mujeres Africanas, la Unión de Mujeres Árabes, tenemos relación, somos miembro observador en la Internacional Socialista de Mujeres. Tenemos relaciones con mujeres progresistas, la FEDIM de mujeres, o sea que tenemos relaciones con muchas organizaciones de mujeres, gubernamentales y no gubernamentales, feministas, y todas aquellas mujeres que luchan por la emancipación de la mujer y por lograr sus derechos y su respeto dentro de sus respectivas sociedades, pues ahí estamos con ellas y luchamos, y tenemos una lucha en común.
Eso está fenomenal, porque aunando esfuerzos es mucho más fácil conseguir los objetivos. Por ejemplo, a mí me han contado que allí tenéis cooperativas y que ayudáis a la gente, a mujeres, a que formen cooperativas para sacar algunos ingresos, ¿no? Sí.
De hecho, sabiendo que al fin y al cabo, la independencia, después de ser formado, después de tener una preparación, una formación profesional o unos estudios universitarios, después la economía es lo que mantiene esto, es lo que, de verdad, que las mujeres no tengan que depender de nadie. Entonces, pues, en los campamentos de refugiados, como todavía no hay un sueldo mensual para cada persona, entonces, pues una forma de que ayudar a las mujeres a ser un poco independientes económicamente, a poder cubrir las necesidades de sus familias y las necesidades de las instituciones que ellas representan, pues hemos creado los microcréditos, las cooperativas, y son cosas, hay departamentos. La Unión Nacional de Mujeres Saharauis tiene unos cuantos departamentos, y entre estos departamentos está el departamento que se ocupa de las cooperativas, y cada vez tenemos más cooperativas y se hacen más grandes y cogen toman más experiencia en la producción, en la venta, comerciales. A veces son cooperativas que comercian con mantos, por ejemplo, tenemos donde se hacen los mantos, que son los esta tela, que estos mantos que nosotros nos ponemos, que
estas telas tan preciosas, porque son muy bonitas,
que hasta hace muy poco se exportaban de fuera, era necesario, sin embargo ahora ya se hacen en hay cooperativas de mujeres que hacen esto, hacen cooperativas que hacen el cuscús y se vende allí, hacen ropas de mujeres, de niños, hacen artesanía para la divulgación de nuestra cultura con piel de cabra, con piel de camello y cosas así por el estilo. O sea, es una forma de un inicio de una producción hacia el futuro, hacia unas empresas más desarrolladas, más preparadas y más grandes, y es una forma también de liberar a la mujer económicamente y que sea independiente.
Bueno, y el papel de la mujer manteniendo las costumbres, ¿no? Porque en este caso, que había un ambiente tan conflictivo de guerra, el hombre estaría como ausente y la mujer sería la encargada de mantener un poco la cultura propia del pueblo saharaui.
De hecho, sí. Bueno, yo creo que las mujeres en todas partes del mundo, ellas mantienen siempre la cultura de sus pueblos. Ellas son las, yo creo que las fieles protagonistas de sus culturas. Y creo que en este caso la mujer saharaui, ya que la esencia de toda nuestra esta lucha es nuestra cultura, es nuestra identidad. Porque cada vez queremos demostrar al mundo la diferencia que existe entre nosotros y los que ocupan nuestro territorio, que en este caso son los marroquíes, el reino de Marruecos, forma parte de nuestra cultura, son ellas las que lo inculcan. Yo estando aquí en España, cualquiera que me vea con mi manto sabe que soy saharaui. Lo primero que pensará que esta es una mujer saharaui, es diferente esta. Las mujeres saharauis son las que se ponen este manto. Entonces esto se lo vamos inculcando a las generaciones que van viniendo y van llegando, y entonces es una forma de reflexionar a través del día a día la cultura saharaui, las comidas, las tradiciones, todo lo positivo de, claro, porque en las culturas hay cosas en las tradiciones que son negativas y que podemos dejarlas atrás, pero lo más positivo pues sí que lo queremos mantener.
Pero quería preguntar el papel que tiene el hombre apoyando a la mujer, si existe realmente un apoyo, que supongo, imagino que sí, porque ya son muchos años de historia que está la mujer pues actuando. Entonces quería saber si el hombre realmente apoya a la mujer y cuál es.
De hecho, como en principio os expliqué, que históricamente ha habido siempre por la vida, la dureza de la vida en el nomadismo, la necesidad. Además, no se vive en cantidad de gente, sino que las familias van viviendo pocas. Entonces, el rol de la mujer y el hombre se han ayudado siempre mutuamente, han necesitado esa ayuda, esa unidad entre la familia. La familia en este sentido, digo, el padre, la madre y los hijos, y un poquitín más los hermanos, los primos y algo así. Y entonces, históricamente se han ayudado mutuamente, y ahora con más razón, porque luchamos por una causa, por unos mismos objetivos y por una razón política. Por lo tanto, hay una ayuda. No quiere decir que no exista ese egoísmo, ese tira y afloja entre el hombre y la mujer, como es natural en todas las sociedades, pero sí que de verdad en el Sáhara hay una cooperación, hay una ayuda mutua, hay un respeto, y de ello pues se cree esa complicidad entre la mujer y el hombre desde el punto de vista positivo, claro.
Pues Suelma, muchísimas gracias. Nos da muchísima pena no disponer de más tiempo para escuchar todas las cosas tan interesantes que nos cuentas. Y bueno, pues simplemente desear muchísima suerte y que este conflicto acabe ya, que ya son muchos años de provisionalidad, que pues llegasteis ahí para un tiempecito pequeño y ya son 30 y no sé cuántos años. Y bueno, pues muchísima suerte y que podáis seguir pronto desarrollando toda la labor hecha hasta ahora en vuestro país.
Muchas gracias. Aprovecho pues para decir, hago un llamamiento a la comunidad internacional de que de verdad que esto se alarga, se le da más, cada vez es más la intransigencia marroquí, y que hay que presionar a los gobiernos, a los políticos, para que se presionen a Marruecos a que haya una solución, porque la única solución es un referéndum libre para los saharauis, y que ellos decidan lo que quieren. al fin y al cabo, los saharauis son ellos quienes tienen que decidir si quieren una independencia o quieren ser parte de Marruecos o lo que sea, pero tienen que tener ese referéndum justo y que puedan expresarse libremente. Muchísimas gracias.